Pues nosotros la charla la tenemos dividida como en tres bloques, ¿no? Como primero contamos la trayectoria de Tantaluma, después las bases pedagógicas y por último la organización, tanto a nivel de organización con los niños, tanto a organización de adultos de colectivo. Y bueno, decir que nosotros partimos de una crítica fuerte al sistema, porque creemos que tiene un fallo estructural. Es decir, que hay cosas de la estructura que no facilitan, es más, bloquean, entorpecen los procesos de aprendizaje y bueno. Y entre ellos está la división por edades de los chavales, la división del conocimiento por materias, porque entendemos que el conocimiento es global. El número de niñas y niños que está por aula, o sea, tiene 27 niños por adulto. Las evaluaciones y juicios constantes que se dan en la escuela, o sea, ya en primero de primaria les ponen notable, sobresaliente, constantemente, ¿no? Y siempre están sometidos a juicios. Bueno, lo que se hace es proporcionar como, estoy falta de palabras, como pues un aprendizaje memorístico en lo que, pues, que consiste en memorizar y devolver y luego pues en las dos manos se te olvida, ¿no? O sea, porque no creemos que sea un aprendizaje significativo. Y luego pues eso, que por muy buen profesor o muy buenas intenciones que tú quieras tener como adulto en un aula, la estructura te hace que al final sea que los niños hagan lo que tú quieres que hagan. Tú pones objetivos sobre su aprendizaje y ellos no deciden en lo que dedicar su tiempo, en lo que dedicar su atención, ¿no? Entonces eso, que tú por muy buen maestro que seas, al final siempre vas, aunque seas, tengas unas dinámicas estupendas, vas a hacer que los niños hagan lo que tú quieres. Y bueno, que son un papel, o sea, que toda la escuela, el currículum, el BOE, todo, o sea, que para nosotros son papeles mojados porque se hablan de interés, hablan de individualización, hablan de aprendizaje significativo, hablan de muchas cosas que luego en la realidad pues creemos que no es así. Y bueno.
Y como que a raíz de ahí nos juntamos, bueno, como que todas estas ideas las teníamos nosotras en la cabeza, ¿no? Y un grupo de amigas y compañeras, pues, vinculadas a la educación, pues, que currábamos algunas en el sistema educativo, pues nos dimos cuenta que no queríamos eso, ¿no? Como que queríamos plantear una alternativa y crearla, ¿no? No simplemente criticarla desde dentro, sino es decir, esto no funciona, tenemos que inventarnos algo, ¿no? Entonces, bueno, como que nos salió así un impulso súper grande de tenemos que cambiar esto o construir otra cosa y nos juntamos con un grupo de familias, hicimos un llamamiento así a familias interesadas y bueno, pues salieron la primera reunión, mazo, rollo 30 familias interesadas, empezamos a construir el proyecto hasta que nos fuimos quedando en un grupito como de 10 o así y le empezamos a dar forma, ¿no? El porqué, pues está claro, ¿no? Como que queremos plantear una alternativa a todo eso, ¿no? Crear un espacio en el que de verdad se respete las necesidades, los deseos y las decisiones de las niñas, ¿no? En el que ellas sean las protagonistas, en las que se las pueda atender con la atención que creemos que se merecen y con el respeto que las queremos tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos crear un espacio de respeto para las niñas. Y así surgió un poco.
Y la trayectoria fue, pues empezamos porque teníamos un local en el Ateneo de la CNT, en Villaverde, pero ya empezamos a arreglar el local y tal, y luego ahí no, al final no estuvimos porque no era seguro porque el edificio al lado tenía peligro de derrumbe. Y bueno, de ahí nos fuimos a la Prospe y estuvimos de enero a julio de 2010 allí. Y vimos que, bueno, que al final de curso vimos que no era un espacio adecuado, porque tampoco tenía espacio exterior, ni bueno, estábamos entre dos plantas y vimos que ese espacio tampoco. Al año siguiente pues estuvimos en parón, sí que quedábamos pues, para charlar y ver como otros espacios. Y el curso pasado estuvimos en Casablanca, un centro social de aquí, y bueno, pues arreglamos un piso y empezamos a estar allí. Y en septiembre septiembre pasado pues se desalojó y hemos estado el proyecto nómada unos meses hasta que bueno, nos ha cogido también la CNT en Tirso, ahora estamos en Tirso. En un piso, no tenemos exterior tampoco, y ya para el año que viene ya esperamos estar en un local fijo, estamos muy contentas, en Usera. Y bueno, también es un local por arreglar, pero va a ser un local pues, para Tartaruga y para otros colectivos.
Algo así como que a mí me parece también importante de Tartaruga es que en todos los espacios en los que estamos también estamos, yo creo, como dentro de los movimientos sociales, ¿no? O sea, como también estar en contacto con otros colectivos, con compartir el espacio con otra gente, ¿no? Como que es una apuesta nuestra también, ¿no? De estar en centros sociales o en Ateneos donde haya otra actividad política también, ¿no? Yo considero que esto también lo es. Entonces, bueno, y luego, en cuanto a la pedagogía, en lo que nos basamos en Tartaruga es en respetar las necesidades, deseos y decisiones de las niñas, que suena así súper estrambótico, pero así es, ¿no? Como que son cosas distintas, ¿no? Una cosa son una necesidad que tenga, otra cosa es una decisión que tenga la niña, poderla llevar a cabo y que sea respetada, deseos, necesidades y decisiones, o sea, si tiene un deseo, respetarlo y facilitarlo para que pueda ser una decisión, ¿no? Que pueda tomar la decisión, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, decir también que creemos que el espacio debe ser cambiante en función de las necesidades, deseos y decisiones de las niñas, de tal forma que si, por ejemplo, tienen un deseo de escalar y el espacio no está preparado para que haya un material para que puedan escalar, creemos que es tarea de las acompañantes preparar el espacio para que ese deseo que tengan lo puedan realizar y puedan llegar a tomar la decisión de que si quiero escalar, escalo aquí, ¿no? En un espacio seguro. Y eso, entonces, el espacio de Tartaruga es cambiante siempre en función de las necesidades de las niñas y de los deseos para que puedan tomar decisiones.
Bueno, otro principio muy importante es que nosotros consideramos que el ser humano tiene una capacidad de aprendizaje innata y que el aprendizaje son muchos y distintos procesos que se dan naturalmente y que cada individuo tiene un proceso de aprendizaje distinto, a lo mejor para llegar a saber que 2 más 2 son 4, pues uno lo ha relacionado con esto, otro ha llegado por este y otro ha llegado por este. O sea, y en la escuela, bueno, y es como que nosotros entendemos que queremos respetar esos distintos procesos de aprendizaje. Y por ello nosotros no programamos ni presentamos ninguna actividad. Nosotros simplemente pues dejamos que las niñas y los niños tomen la decisión de qué hacer en cada momento y que dediquen el tiempo en lo que, y su atención en lo que ellos quieran.
También entendemos que en Tartaruga intentamos no emitir ningún tipo de juicio, ni juicios de valor, ni refuerzos positivos ni refuerzos negativos, porque entendemos que son una forma que tenemos los adultos y las adultas de dirigir el comportamiento y el pensamiento infantil, ¿no? A lo mejor es una forma menos violenta, ¿no? Pero, por ejemplo, entendemos que las adultas tenemos muchas veces en la boca el muy bien, ay qué bonito, ay no sé qué, y según nuestra forma de entender la educación, creemos que es una forma más de dirigir el pensamiento, ¿no? Dirigir el pensamiento y dirigir el comportamiento, ¿no? Con los refuerzos positivos y tal. Entonces, evitamos juicios de valor, el bien, el mal, ¿no? Como que yo también me lo cuestiono en mi vida, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal, ¿no? y no reforzar ni positivamente ni negativamente, ¿no? Sino respetar que sean ellas las que creen su pensamiento y así en función de eso tomarán sus decisiones, ¿no?
Pues,
bueno, que en las adultas en Tartaruga no nos identificamos con la figura de maestros porque entendemos que los maestros, así como lo que se ve, o para mí lo que es, son personas que dirigen el pensamiento y el comportamiento infantil, ¿no? Y nos identificamos más con el papel de acompañantes, ¿no? Yo esto como que es como lo mismo, pero es como... Yo me imagino a los maestros como delante del grupo de niños diciendo qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo que no hay que hacer ahora, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ahora hacemos esto y lo hacemos de esa forma y tal, ¿no? Para nosotros esos serían los maestros, ¿no? Y nos identificamos más con una figura de acompañantes, ¿no? Nombrándolo así, y sería un poco al revés, ¿no? En vez de ir delante de la manada de niños dirigiendo y diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, nosotras vamos por detrás, son las niñas y los niños los que se mueven y nosotras de lo que nos encargamos es de dar, facilitar un espacio seguro y si en algún momento necesitan algo, no sé, se van a poner a pintar, pues nosotras les preparamos la pintura con los pinceles, con el agua o bueno, si son autónomas lo hacen ellas, pero bueno, como que vamos por detrás dando esa calidez calidez afectiva a los niños y dando seguridad, ¿no? Como que nos parece súper importante.
Bueno, pues porque entendemos que el aprendizaje va de dentro a fuera y no de fuera dentro. Otra de las funciones muy importantes como acompañantes, aparte pues, de preparar el espacio y tener un espacio preparado, es la observación. Nosotros a partir de la observación pues vemos qué intereses tiene cada una o vemos qué limitaciones, qué necesidades y bueno, para ello tenemos un cuaderno en el que escribimos diariamente pues no sé quién, está mucho tiempo entretenida con esto. Esta persona ha tenido su conflicto. También nos surgen dudas todos los días, ¿no? Entonces esta forma de hacer es como un poco pues, tener un registro y bueno, lo que ha dicho antes Andrés, que le damos mucha importancia al respeto entre, bueno, entre adultas y entre peques y el crear un clima afectivo positivo en el que nos quedamos, ¿no? El dar amor, es que nos den amor, o sea, como pues eso, ser cariñosas, cariñosos y que son, bueno, me parece muy importante. Y que valoramos mucho el ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces pues a lo mejor es más efectivo o es más coherente, sí, decir, vamos a lavarnos las manos, antes, bueno, o lo que sea. Si tú te lavas las manos, a lo mejor... O sea, a ver, que nos explique. Como ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos, que inevitablemente somos influencia, ¿no? Entonces, pues somos modelos. Entonces, lo que hagamos nosotros y lo que digamos nosotros, pues. Bueno,
como. Otra parte también que sería papel de las acompañantes sería el poner límites, ¿no? Muchas veces así, muchas veces con las libros es de, ese espacio en el que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pues nosotras creemos que tiene que haber límites en el espacio y los límites, hay como dos tipos de límites, ¿no? Uno va dirigido hacia el espacio físico, otro hacia los materiales y otro hacia las personas, ¿no? En cuanto al espacio físico, por ejemplo, en la zona de cuentos es un espacio en el que no se grita, no se toca instrumentos, no hay alboroto. Y si quieres hacer eso, o sea, siempre que ponemos un límite ponemos una alternativa. Entonces, si quieres estar gritando, saltando, tocando instrumentos y tal, el espacio de cuentos no es el espacio para eso. Entonces te puedes ir a esta otra zona en la que sí que se puede, ¿no? Ese sería un límite en cuanto al espacio. Después ponemos límites en cuanto a los materiales, que también, pues por ejemplo, pintar, pues... no pintamos los cuentos, ¿no? Entonces, si vemos que el niño o la niña quiere pintar y está pintando un cuento, ponemos el límite de que los cuentos no se pintan y que si quieres pintar, aquí tienes un material que sí que sea para esto, ¿no? Bueno, pintar como cualquier otra cosa, como tirar cosas o tal, ¿no? Como si quieres tirar cosas, pues mira, este material no es para tirar, pero este sí, ¿no? Aquí puedes tirar esto, arrojarlo, romperlo, lo que quieras, ¿no? Y otro límite sería en cuanto al trato entre las personas, ¿no? En Tartaruga no permitimos que haya ningún tipo de agresión, ni verbal ni física, y es un poco lo mismo. Siempre que ponemos un límite, ponemos una alternativa. Si quieres pegar, puedes pegar al elefante, o si quieres insultar, insultas al elefante, que es un elefante así gigante de peluche, que pilla por todos lados, y eso. Y después, otra, algo que también nos atraviesa mucho es el tema del género, como que intentamos no reproducir estereotipos de género, ¿no? Tanto las sobre todo las acompañantes y las familias así, ¿no? Estamos hombres y mujeres en el espacio, y entonces pues que el tema de los cuidados no sea, no lo desarrollen más las mujeres, y otros temas como de arreglar cosas, mover cosas, no lo desarrollen más los hombres, ¿no? Como que nos parece importante estar al loro de esas cosas. Y en cuanto a las niñas también, respetar la identidad de género que decida cada niña o cada niño, ¿no? Sí que hemos tenido casos de niñas sexuadas como niñas que se nombraban como niños. Entonces, pues, como que ante eso siempre nos mantenemos de respetar la identidad que elige cada persona en cuanto al género. Y bueno, pues como que es un curro potente también, ¿no? Porque sí que tuvimos ahí un caso que nos dimos cuenta que había veces que, o sea, a la niña sexuada como niña, cuando se nombraba niño, la tratábamos en masculino, pero sin embargo a la hora de poner un límite la tratábamos en femenino, ¿no? Entonces ahí decíamos como que nos dimos cuenta, ¿no? De no, si ha decidido que su género es ser niño, pues entonces la tratamos así siempre, ¿no? No solo cuando, bueno, no sé, como una pedrada así que nos entró en por...
Bueno, y por el último punto, así en cuanto a lo pedagógico, pues creemos que es muy importante la comunicación entre las familias, ¿no? Pues comunicación en el sentido de que sepamos cómo estar en casa y comunicación en el sentido también de qué intereses tiene en casa, qué intereses tiene aquí, qué conflictos tiene aquí, que haya fluidez de comunicación. Y para eso pues tenemos tutorías siempre que ellas las demás, los papás y las mamás los demanden, o cuando nosotros también las solicitemos, ¿no? Y bueno, otra cosa importante es que entendemos a Tartaruga también como una red de apoyo, ¿no? Al margen del espacio de Tartaruga, pues una red entre mamás y papás, pues que muchas veces no te puedes hacer cargo de un niño al día, o bueno, intercambio de materiales, información. Vale, pues ahora pasamos a la organización. Primero, cómo hacemos organización con los niños y luego otra segunda. Y con los niños, nosotros estamos dos adultas acompañantes para una ratio de 10 niños y niños. Esta ratio se parece pequeña y no paras. O sea, dos adultos y con 10 niños no paras, porque nosotros estamos para lo que ellos nos demanden, ¿no? Nos demandan desde contar un cuento 7 veces seguidas, hasta bueno, prepararles para pintar si quieren pintar, estar ahí simplemente porque les da seguridad y quieren que estés con él o con ella, o bueno, para lo que ellos nos piden, ¿no? Y 10 niños de entre 2 a 6 años.
Después, el espacio está dividido, bueno, sobre todo como lo teníamos en Casablanca, y como lo vamos a tener el curso que viene, dividido en 3 espacios. Esos 3 espacios están elegidos en función del nivel de actividad que requiere cada material o cada juego que se puede desarrollar en él. Entonces hay un espacio muy tranquilo, que es la zona de cuentos, en las que hay colchonetas, mantitas, cuentos para estar tranquilos. Un espacio como de actividad media, en la que hay pinturas, juegos lógico matemáticos, puzzles, encajables, así que requiere algo de actividad, pero no es la tranquilidad de los cuentos, de estar tumbados, de tal. Y después una zona de movimiento máximo, ¿no? Con, pues eso, para saltar, tocar música, gritar, el desparrame, ¿no? Y creemos que el tener así el espacio también nos facilita a la hora de poner límites, ¿no? Un poco lo que decía antes, que entendemos los límites como facilitadores de la libertad en cuanto a que puedes facilitar las elecciones de cada niño, de cada niña, ¿no? Entonces, si tú quieres leer un cuento, tu deseo no se ve interferido por el deseo de otra persona, que sea saltar o gritar, ¿no? Porque al tener los espacios así, en esta zona leemos cuentos y si quieres saltar o gritar te va a salir, ¿no? Entonces, bueno, el espacio está un poco elegido, la división esta está un poco elegida también en función de los límites para que se puedan desarrollar todas las actividades que las niñas y los niños deseen, ¿no?
Bueno, y que la división de espacios pues también facilita la elección de la actividad en la que tú quieres estar, ¿no? O sea, que creemos que los límites facilitan la libertad de elección y de decisión. Bueno, ya en Traductas, Tartaruga es un proyecto autogestionado en la que la toma de decisiones pues hace el colectivo, ¿no? Tenemos asambleas cada 15 días todos y luego pues funcionamos por comisiones, que las comisiones han surgido también por necesidad de colectivo, ¿no? Pues surge una necesidad de tener una comisión de financiación, surge una necesidad de tener una comisión pedagógica, surge una necesidad de tener una comisión así con todo, ¿no? De materiales, de cuidados, de... Y bueno, también es un proyecto autofinanciado, no recibimos subvención de nadie, ni de ninguna entidad. Ahí es un acuerdo que es que no recibimos dinero de nadie, ni de ninguna institución o entidad que contribuya a la destrucción del mundo. Entonces, bueno. Entonces, para eso nos autofinanciamos haciendo fiestas, comedores, charlas, bueno.
Camisetas.
Camisetas,
chapas que hay ahí, para que luego compréis. Hola.
Y eso, algo característico que a nosotros nos gusta mucho de Tartaruga es que no hay una cuota fija en la que, bueno, estos proyectos ya de por sí son elitistas a nivel cultural porque no todas las familias se acercan porque no lo conocen, tal. Y también muchos pues, proyectos son elitistas a nivel económico. Entonces nosotros queremos salvar por lo menos la parte económica eliminando la cuota fija. En Tartaruga como se hace es quien tiene más ingresos paga más y quien tiene menos paga menos y quien no tiene pues no pone. Entonces pues, el único gasto que hay en Tartaruga son los sueldos de los acompañantes pues, y materiales así. Y entonces si no hay dinero para pagarnos pues estamos haciendo fiestas, comidas, que es muy desgastante, pero bueno, preferimos que sea así, que sea accesible a todo el mundo, que bueno, que pone una cuota de 200 euros, 300, que se quede mucha gente fuera, ¿no?
Sí, también es un poco por la defensa de que o sea, yo como lo llevo a mí, ¿no? Yo me creo este tipo de pedagogía y creo que hay una distinción por la clase social a la que perteneces, como que a mí me entra el cortocircuito, ¿no? Entonces para mí es una forma de defender una escuela pública, ¿no? Pero una escuela pública de nosotras, ¿no? Y que no sea una escuela pública de los estados, ¿no? Sino que sea pública en el sentido de que podemos acceder todas y no de que sea el estado el que diga qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por otro lado, bueno, esto nos ha llevado mucho debate, ha habido mucho curro interno, ¿no? En cuanto a esto, y bueno, al final hemos llegado más o menos a una cosa que parece que sí que funciona, y es que tenemos unos baremos en los que si tienes entre tantos y tantos ingresos, aportas tanto, si tienes entre tantos y tantos, aportas tanto, o sea, no, si, tu vida es muy precaria, pues no aportas nada y lo asume el colectivo, ¿no? Y eso lo asume el colectivo, ¿no? No es que esa persona tenga que trabajar más para hacer una fiesta o para algo, no, no, ese dinero es del colectivo y desde el colectivo le tenemos que dar una salida a eso. Y tenemos un montón de camisetas y chapas, que no sé si lo hemos dicho.
Vale, me voy a quedar una camiseta, yo me voy a llevar una.
Vale, sí. Las camisetas, bueno, decir, el precio eran 8 euros, que es un poco caro, pero teníamos una tira de camisetas en Casablanca y con el desalojo perdimos las camisetas, entonces, bueno, que podrían, antes la vendíamos a 5 euros, pero ahora la vendemos a 8 porque hemos perdido pasta ahí, que se las quedó la policía, no sabemos por qué,
¿para qué?
Ni para qué, pero... Pero es un hecho. Así que si veis a un policía con una camiseta de tartaruga, se la podéis arrancar.
Bueno, ya
lo hemos dicho. Y... Sí, lo hemos dicho todo. Y después, decir también que, bueno, esta tarde hay una charla sobre la no escolarización y tal. A ver, que os invitamos a venir. Tartaruga. Y hay un caso, cuatro casos de cuatro familias gallegas que por educar en casa o por no estar escolarizados y optar por otro tipo de educación, el Estado o las instituciones les quiere meter abandono escolar, entonces están haciendo una recogida de firmas. Hemos traído ahí un montón de hojitas que os invitamos a que firméis y que yo después se las mandaré a los compas gallegos. Y si tenéis algún centro social, algún sitio donde queráis fotocopiar y difundirlo, pues tal. Viene abajo una dirección en la que se puede mandar, así que os invitamos para que os llevéis copias también. Y... La rueda.
Vale.
¿Sí, vamos a seguir yo, tío? Sí, ¿no? Pues... Pues nosotros venimos de Zaragoza, del proyecto de La Rueda. Le hemos llamado Espacio de Aprendizaje Vivencial La Rueda, pero por simplificar y por el tema de los eufemismos y tal, pues cuando ahora hablando nos vamos a referir a escuela libre en general, ¿vale? Luego, si queréis, pues...
Que hablemos alto.
Entonces, pues hemos venido con nuestras dos hijas, que están desescolarizadas, y vamos a contar nuestra trayectoria, ¿no? No porque me guste hablar de mi vida, sino porque es relevante con respecto a las decisiones que hemos tomado y del carácter que tiene La Rueda y por qué hemos elegido por este modelo de educación libre y no otro, ¿no? El que tiene La Rueda. Entre nosotros, pues, somos valencianos, venimos de... Solo hace un año y medio que vivimos en Zaragoza y tengo que hablar más alto aún. ¿Me escucha todo el mundo? Tengo que hablar más alto, ¿no?
Un
poquito más alto. Lo intentaré. Entonces, desde que somos valencianos, desde que decidimos que Manuela, que es la mayor, no iba a ir al cole, pues a la escuela pública, pues la decisión del lugar donde íbamos a vivir estaba condicionada radicalmente por el proyecto educativo que encontráramos en el lugar donde íbamos a ir. Entonces, pues esto ha planteado, claro, alguna dificultad. Y pues nosotros hemos pasado por un proyecto que se llama Tierra de Niños, que está en Valencia, que empezamos nosotros con tres familias más, y que ahora tiene como 30 niños o así, lo podéis buscar en internet, se llama Tierra de Niños, que tenía un formato concreto, estaba orientado, tenía una orientación pedagógica de tipo reichiano y en la cual había un funcionamiento semiasambleario. Luego el curso pasado en Zaragoza estuvimos en un proyecto que se llama El Galacho, que está orientado por lo que se conoce como educación creadora, no sé si os suena. Y pues bueno, en ese sentido pues seguimos el aprendizaje, ¿no? Allí, sobre cómo podía ser o cómo no podía ser una escuela libre o qué aspectos de la escuela libre nos interesaba para el lugar donde fuéramos a vivir. Y entonces desde octubre pasado hemos empezado un proyecto que se llama La Rueda y donde la verdad estamos ahora bastante a gusto porque hemos podido hemos podido poner en marcha algunas de las cosas que nos interesaba o que hemos podido vivir en los otros proyectos en los que hemos estado. Hemos optado por unas cosas y hemos dejado de lado otras, ¿no? Entonces, así como datos básicos de la rueda, pues está ubicado en Peñaflor, que es un pueblo que está a 12 kilómetros de Zaragoza, que pertenece a la ciudad de Zaragoza, pero que está un poco separado. Entonces, allí hemos tenido la suerte de encontrarnos con otras muchas familias que han desescolarizado. No hemos tenido la suerte, en realidad nos hemos andado buscando unos a otros, claro, y lógicamente. Y entonces, pues tenemos una realidad de que pues puede haber unos 20-25 niños en la escuela pública de Peñaflor y otros 13-14 que están fuera de la escuela, ¿no? Y entonces, pues como que tenemos una realidad bastante contundente en ese sentido, pues normalmente los proyectos, bueno, aquí en Madrid no lo sé, porque la gran ciudad no lo sé, pero pues es fácil encontrarse realidades pequeñas de 3, 4, 5 niños aquí y allá, bastante dispersos, ¿no? Entonces hemos aprovechado la fuerza de estar juntos para ponernos en marcha, ¿no? Y pues todos hemos experimentado escuela libre y todos hemos experimentado, algunos hemos experimentado escuela pública también, puntualmente. Y otras familias han experimentado y de hecho están experimentando lo que se conoce como homeschooling o educación en casa. Y de hecho la rueda está concebido como un proyecto de apoyo a las familias y en particular de apoyo a la educación en casa. Entonces nosotros, sería entrar en los aspectos legales de la cuestión, pero bueno, en principio no nos consideramos objetores a la escuela pública, sino insumisos a la escuela pública, y eso tiene una razón, ¿no? Y es que nosotros no queremos llegar a algún tipo de pacto con la administración de modo que legalmente se dé cobertura a la educación en casa o la desescolarización, pero que suponga que tengan que controlar los conocimientos que tienen nuestros hijos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, rechazamos una negociación con el sistema educativo, ¿no? Hay otros países de la Unión Europea que sí que tienen ese modelo. De hecho, casi todos los de la Unión Europea, exceptuando Holanda, Alemania y España, tienen un modelo así, que se permite la educación fuera del sistema oficial, pero hay una supervisión del pues no sé quién lo hará, pero alguien va allí y comprueba a ver lo que sabe tu hijo en la edad en la que se supone que tiene que saber esto o aquello, ¿no? Entonces nosotros, en Cataluña, de hecho, tienen adelantado ese tema, ¿no? Con la administración de educación de allí. Nosotros ese tema lo rechazamos, ¿no? Entonces, pues ahí en Peñaflor, pues hay nenes recién nacidos hasta algún chaval que tiene hasta 15 años, ¿no? Y que están desescolarizados, ¿no? Y en particular, pues la rueda ahora mismo está formado por 4 niños de entre 5 y 8 años. Entonces, para nosotros sería importante, por ejemplo, una de las características básicas es que los niños que vinieran a la rueda tuvieran como mínimo 5 años. Por un tema de lo que han comentado los compañeros de Tartaruga, de respeto en cuanto a las fases cognitivas, ¿no? Entonces, nuestra experiencia previa, de hecho, había sido pues de encontrarnos proyectos de educación libre en los cuales pues había muchos niños de 2-3 años, incluso a veces de 1 año, y era algo que nosotros no nos creemos. Quiero decir que son proyectos que existen y de hecho la mayoría son así. Y normalmente son complementarios de la escuela pública en el sentido de que cuando llega la edad de escolarización obligatoria a los 6 años, muchos de los padres escolarizan a esos niños y digamos que han tenido una fase de cobertura de guardería enrollada durante unos años hasta que ha llegado ese año en el que definitivamente van a lo que, ¿no? Nosotros queríamos justamente dar un contrapunto a eso y entonces plantearnos que nosotros íbamos a ser, nuestro proyecto de educación libre iba a ser a partir de 5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que enfrentarnos, entre otras cosas, con la cuestión de la cuestión legal, ¿no? De hecho, ha habido un proceso, una de las familias ha estado en un proceso judicial por el tema de eso. Y ¿qué más? En la rueda funcionamos asambleariamente, es importante para nosotros la participación, igual que han comentado ellos, pues no de las acompañantes o expertos, sino de un grupo de familias que tenemos todas decisión, que una parte importante de lo que se ingresa también tiene que ver con actividades de autogestión, que nos sentimos muy cercanos a los centros sociales y colectivos sociales de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, eso. Tenemos dos nenas, la mayor se llama Manuela, tiene 7 años y está yendo a la rueda, Y la pequeña, que tiene 3 años y medio, está yendo a otro proyecto que está al lado de Peñaflor, que se llama Waslala.
Y
ha sido tú, sí.
Bueno, mi nombre es María del Mar y soy la mamá de Manuel y de Ruth. Una de las cosas por las que a mí más me lleva a participar y entrar en todo lo que es educación libre es porque yo estoy trabajando como profe de secundaria y veo cantidad de lagunas en los chavales en la adolescencia, veo como mucha culpabilización, ¿no?, hacia las personas, a veces hacia... Y creo que el sistema falla y el sistema no está escuchando a las personas. Y entonces mi experiencia dentro del sistema me ha hecho ver que no quería que mis propias hijas llegaran a tener, no sé, esta manera de estar aprendiendo, ¿no? Donde no se escucha las necesidades. Mi propia experiencia también es de una historia académica brillante, pero sin embargo no sentí hasta que llegó mi etapa adulta que había tenido la capacidad de decidir qué era lo que hacía. Y yo creo que esto es como una muchas personas cuando reflexionan sobre cuándo empecé a tomar las decisiones sobre lo que quería aprender y cómo quería aprender. Y decidimos que tiene que ver, pues mucha gente, es que acabé la carrera y luego hice otra cosa que era lo que me apetecía, ¿no? Entonces eso es tan común que para mí me hace reflexionar si tiene sentido que mis hijas pierdan el tiempo aprendiendo cosas que no quieren, ¿no? O memorizando cosas que no les van a servir, porque, no sé, he sentido esta pérdida y encontrarme con maestros y tal, que, con otros muy interesantes, que son los que me han hecho el clic, pero con otros que no sé, que me han hecho sufrir, ¿no? Y entonces en ese sentido empezamos con una manera de ver la escuela rural y así, ¿no?, como muy utópica, y entonces escolarizamos a Manuela en la escuela rural del pueblo donde vivíamos en Teruel. Nosotros vivimos en Teruel, en la comunidad, durante 7 años, y no teníamos muchas opciones, la escolarizamos allí. Y entonces, mi experiencia fue que nosotros teníamos una vivencia sobre la salud, las relaciones, el respeto, que la niña vivía así, de esa manera en casa, y se relacionaba con los adultos y con todos los niños así, y en la escuela llegaba y tenía normas y había castigos que ya no se ponían a ella, porque según el maestro tenía buenas conductas, pero que decía, ya han castigado, lo han puesto en una silla allí, porque ha rayado la mesa, toda la mañana está rayando la mesa, ¿no? Y venía con cosas y nos hacía, a mí me hizo cuestionarme mucho, ¿no? Entonces, en cuanto coincidimos con otras familias que estaban en proceso de empezar un proyecto de escuela libre, pues nos unimos. Y aquí empezó mi aprendizaje también al respecto. Yo hasta ese momento no había tenido interés, quiero decir que el interés mío parte de mi experiencia con mis hijas y de mi propia historia. Entonces, pues como Chema ha dicho, pues empezamos con Tierra de Niños, luego nos trasladamos a Zaragoza y allí estuvimos con el Galacho. En el Galacho conocimos y aprendimos una línea pedagógica interesante, que es la educación creadora. Entonces, lo que os quería contarte, o sea, es resumir mucho, ¿no? Pero los proyectos a veces se identifican con líneas pedagógicas, a veces siguen varias, ¿vale? Beben de Pesta o de con materiales Montessori y tal, pero hay otras, por ejemplo, que siguen una línea pedagógica clara, y esto define ahí cómo se está, y definen las asambleas, definen las decisiones que se toman, la idoneidad de los espacios, de los materiales, ¿vale? Y para mí esta experiencia está muy bien porque te ayuda a tener como una cosa clara, que a veces estos proyectos son como que vamos así perdidos, ¿no? Pero también constriñe, y de mi experiencia con el tema de la educación creadora aprendimos muchas cosas también, pero también tenía clara que no quería seguir una única línea, porque a veces pues me sentía constreñida, ¿no?, en lo que se estaba dando, en que se establecían jerarquías en la toma de decisiones porque se atendía a la línea pedagógica. Y entonces, en el entorno de Peñaflor, nosotros empezamos con unas dinámicas que era que nos juntábamos con los niños que estaban desescolarizados dos días a la semana. Entonces a veces nos juntábamos en las casas, a veces en una ermita que hay con una pinada, que no hay muchas pinadas en Zaragoza, hay como tres o cuatro, y teníamos pues, la suerte de vivir muy cerca de una. Y poco a poco, durante todo un año, martes y jueves, nos juntábamos estas familias, que ahí había pues una familia con tres niños desescolarizados, de 15, 11 y 8 años, otra con un niño de 8 años, otra con un niño de 4, nosotros con Manuela y con Ruth, otra familia también con otra niña de 4 años, pues había un entorno favorable para crear algo, pero nos tomamos un tiempo, ¿no?, en conocernos y en crear comunidad entre nosotros y ver si teníamos realmente la necesidad de un apoyo aparte de lo que hacíamos en casa, porque para nosotros lo fundamental es que educamos nosotros y las escuelas o los espacios de aprendizaje vivencial, o como lo queramos llamar, son un apoyo para lo que hacemos en casa. Es decir, no son el soporte educativo. El soporte educativo somos nosotros, ¿no? Porque las niñas viven en casa y luego está muy bien relacionarse con otros adultos, eso les enseña un montón de cosas, por eso confiamos en los espacios, en los espacios colectivizados, que las niñas estén cerca de mucha gente, pero lo que creáramos tenía que ser un apoyo y no a la inversa. No, eso es donde ellas aprendan y luego en casa, pues no sé, les lavamos la ropa a los hijos y les damos de comer. Porque simplificando, ¿no? Mira, eso es un apoyo para las cosas que en casa no les podemos dar. Entonces, en esta historia de la rueda, que se llama la rueda porque íbamos pasando de una casa a otra y cada día una familia se encargaba, por ejemplo, de hacer la comida o de decidir dónde íbamos, un poco a nivel, pues eso, organizativo, de llevar la infraestructura, decidimos que sí, que realmente teníamos una necesidad de, o sea, veíamos que los niños nos juntábamos y a veces nosotros estábamos a gusto, pues estábamos hablando unas con otras y todo muy bien, pero los niños no estaban siendo atendidos en lo que nosotros pensamos que querían. Y o bien porque nosotras no las estábamos acompañando bien, que esto pasa, a veces no crees en esta forma de atender a tus hijos, ¿no? Pues tiene una necesidad, la expresa y yo la acompaño. Eso que ha expresado tan claramente es complicado, ¿no? Y pensábamos que necesitábamos, que ellas necesitaban la atención de una persona especializada o al menos que tuviera el tiempo para eso, ¿vale? Y entonces fue como decidimos alquilar un sitio cerca de Peñaflor, que es una casita de madera, que ese espacio tuviera árboles para que pudieran subir, que tuviera unos mínimos, ¿vale? Que tiene que ver con lo que podemos pagar. Y que en ese espacio pues estuvieran atendidas, pasan allí 4 horas de lunes a jueves, los viernes seguimos funcionando con la rueda, seguimos haciendo las salidas y lunes, martes, miércoles y jueves pues los llevamos allí entre las 9:30 y la 1:30. ¿Vale? Y luego cada niño ya come en casa o no, porque a veces se van todos a comer a casa de uno. O no sé, ¿vale? No sé, esta es como de dónde surge la rueda, porque hay muchas maneras de en las que surjan los proyectos, ¿no? Sí.
Entonces, como las características así importantes de que a nosotros nos interesaba del proyecto de la rueda y por el cual lo hemos construido así, pues son un poco las que casi ya hemos comentado, que es pues frente a modelos asesorados por expertos o que siguen una única línea educativa, y frente a modelos en los cuales hay un grupo de acompañantes que funcionan como grupo gestor y tal, pues nosotros optamos por el asamblearismo y la autogestión. Y luego también es importante para nosotros el carácter local, es decir, que no es que estemos cerrados a que vengan niños de otros lados de Zaragoza, pero en principio no es la pretensión crecer indefinidamente como una gran escuela que coja a muchos niños, sino que dé respuesta a las necesidades de la gente del pueblo donde estamos. Y sería fantástico en ese sentido que en otros pueblos hubiera otra gente que se organizara y le damos una patada en el culo al sistema. Y por otro lado, compartimos también lo que han comentado ellos con respecto a la... Es una lucha cotidiana el hacer frente a la crítica que muchas veces es razonable de que la escuela libre es elitista, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, ¿no? Estamos luchando para que, pues por ejemplo, las cuotas que pagan las familias sean diferenciadas, en el sentido de que cada cual pague lo que pueda y haya un ambiente de confianza. Y nos parece importante porque precisamente es como desde fuera muchas veces se ve la escuela libre, ¿no? Entonces el reto está en nosotros, en saber encontrar modelos en los cuales hay un nivel de autogestión alto y un ambiente de confianza, ¿no? Y luego, por otro lado, pues lo que hemos comentado, que era importante para nosotros el respetar la edad mínima de los 5 años. ¿Y qué más? Yo creo que lo interesante es que preguntéis si queréis. En cualquier caso, queríamos comentar dos retos que tenemos, dos cuestiones que tenemos abiertas que nos preocupan. Una de ellas es precisamente la edad mínima y la problemática que eso conlleva. Y otro de ellos es el eterno tema de la autofinanciación y de cómo lo vivimos, porque claro, al estar desarrollando un proyecto de este estilo, estamos involucrados en un proceso educativo, pero estamos, de algún modo, estamos desarrollando un proyecto de apoyo mutuo, ¿no? Estamos, pues, digamos que la escuela es una excusa y que trasciende, ¿no? Trasciende las relaciones que estamos estableciendo entre nosotros, son relaciones entre las familias que estamos allí. Y que sin ese apoyo mutuo, que es lo que sucede fuera del horario escolar, entre comillas, pues todo esto no tendría sentido, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Que nos hemos encontrado cuando, pues, toda la cuestión de la defensa de los servicios públicos por parte de lo que se conoce como las mareas, de la marea verde, la educación, etcétera, nos hemos encontrado un poco fuera de ese tipo de luchas en ese sentido, ¿no? Porque nosotros justamente creemos que la manera de posicionarse contra la escuela pública precisamente es ofreciendo una alternativa práctica y visible, ¿no? Que se vea que nuestros nenes están allí, que están creciendo allí, ¿no? Y que la diferencia muchas veces no es tanto cognitiva, sino más bien en términos de educación emocional, ¿no? Es un poco lo que se ha comentado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por poneros un ejemplo práctico, para no irme en demasiado abstracto, pues hay niños en la rueda que tienen 8 años y no saben ni leer ni escribir, ¿no? Pues sin embargo, nosotros estamos optando, estamos dándole prioridad a que emocionalmente estén sanos, ¿no? Y que crezcan como personas que sean autónomas y que tengan su criterio. Y que aprender a leer y a escribir tienen toda la vida para hacerlo y de hecho lo harán, ¿no? Es incuestionable que en algún momento sentirán la necesidad de aprender a leer y a escribir y aprenderán. De hecho, yo, Manu, no sé muy bien cuándo aprendió a leer y a escribir, pero sí, pero lo hace, ¿no? Tiene 7 años, lo hace. Hay otros niños que tienen más edad que ella en la rueda y no lo hacen. Y eso no es un problema, ¿no?
Cognitivo. Que no es un problema cognitivo. Es decir, el niño que no sabe escribir, por ejemplo, pues sabe todas las aves de Zaragoza que emigran, los gusanos, todos los nombres, yo que sé, más que yo. Si la cigüeña incuba no sé cuántos meses a los huevos. O sea, tienen, por ejemplo, intereses en conocimiento del medio increíble, ¿no? Ya. Y los retienen a base de lo que les contamos, o de lo que sus padres les cuentan, lo que ellos preguntan y ya está, ¿no? Esto no significa que nosotros no, yo, cuando el resto de la familia, no significa que estemos como muy tranquilos con el hecho de no saber escribir o no saber leer, ¿eh? O sea, se lleva desde cerca, ¿no? Se sigue desde cerca el cuándo les va a interesar, ¿no? Porque venimos de otro sistema. ¿Cuándo les va a interesar? Sí, le leo cuentos, pero ahora va empezando. O sea, tenemos espacios de reflexión sobre el tema de la lectura y la escritura. Porque aunque sabemos y confiamos en que lo hará, desde cerca lo seguimos con expectación, ¿vale?
Pero en cualquier caso, la urgencia para que llegue a determinados conocimientos a la edad que se supone que debe tenerlos, en cualquier caso es una urgencia de tipo adulto, ¿no? Que parte de nosotros, ¿no?
Sí, yo no la tengo.
Y yo creo que ya está, ¿no? Podríamos seguir aquí montando batallitas, no sé.